Bienvenidos a Vengan a Recibir la Luz, un programa de la Iglesia Ortodoxa, esparciendo la luz de Cristo a todas las naciones, con temas teológicos y contemporáneos, himnos de la Iglesia y sermones y lecturas edificadores. Únanse con nosotros y vengan a recibir la luz.
Bienvenidos a Vengan a Recibir la Luz. Hoy hablaremos de uno de los temas más importantes de nuestras vidas, lo cual es el Gran Cuaresma y cómo afecta nuestras vidas.
Sí, la Gran Cuaresma es un periodo de 40 días antes de la Semana Santa, que la semana antes de las Pascuas, la celebración de la resurrección de Jesucristo. Y durante esos 40 días, los fieles de la Iglesia participan en varios eventos, varias cosas, para prepararse para ese evento central de nuestra vida, la resurrección de Jesucristo. Entonces, Padre Aristides, díganos un poco de cómo empezó la práctica de la Gran Cuaresma, para qué servía originalmente y para qué sirve hoy.
Así es. Bueno, la Gran Cuaresma, la cual ha sido un ejemplo desde el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, el cual empezó con el ayuno para fortalecer la vida espiritual de cada uno de nosotros y para mejorar también nuestro entendimiento de lo que es vital y lo que no es vital para nuestras vidas. No solamente la comida, por ejemplo, sí, pero también la vida espiritual, la cual nos transforma y tiene un peso completo en lo que hacemos.
Está refiriendo a cuando Él fue al desierto.
Así es.
Eso.
Cuando nuestro Señor fue al desierto, Él ayunó por 40 días. Hasta fue tentado después de ese ayuno por el diablo. El diablo le ofreció riquezas de este mundo, lo tentó de diferentes maneras y nuestro Señor, lo cual es muy importante, usó las Santas Escrituras. No entró en diálogo con el diablo, pero usó las Santas Escrituras y después que ya el diablo se fue, los ángeles vinieron y le administraron lo que él necesitaba.
Sí, y bueno, es importante recordar que hoy en día, durante la Gran Cuaresma, los cristianos ortodoxos, si ayunamos, básicamente tenemos una dieta vegano, vegetariano, y para simplificar la dieta y ponernos en un estado más tranquilizado, menos estimulado, para que podamos concentrarnos mejor en la oración que también hacía Jesucristo y de entregarnos más a la lectura de la Santa Biblia. Como Jesucristo era un, el autor, digamos, ¿sí?, de la Biblia misma, nosotros, sin embargo, nos entregamos aún más a la lectura, la memorización de las Santas Escrituras.
Y también la práctica.
Exacto.
Y también la práctica.
No podemos olvidar eso.
Padre David, sí, quería enfatizar una cosa que nuestros hermanos y hermanas que, claro, viven en diferentes lugares del mundo, pero especialmente en Estados Unidos, tienen una rutina muy ocupada. Sí. Están siempre, siempre están cargados de tantas obligaciones y tantos trabajos y tantas cosas que hacer. Y explíquenos cómo es que la Gran Cuaresma nos ayuda a enfocarnos y a poner alguna de esas cosas al lado.
Bueno, lo que la Gran Cuaresma, muchas veces la gente solo piensa en, bueno, yo voy a dejar esto al lado para la Gran Cuaresma, sea los dulces o como un hábito malo o algo así. Es una idea simplemente de negarse por un rato de tal o cual cosa. Y pensamos muchas veces en esa manera negativa, pero realmente lo que hacemos mientras estamos ayunando es que queremos simplificar la vida. Muchas veces una persona puede, por ejemplo, de apagar la televisión durante la Cuaresma, o sea, no ir al cine, por ejemplo, durante ese periodo, o no gastar dinero en, yo no sé, un cafecito o tal o cual cosa. ¿Para hacer qué? Para hacer varias cosas. Número uno, el tiempo que normalmente pasamos en cualquier cosa, ¿verdad? Que toma el tiempo para hacer. Ahora tenemos ese rato libre. Tenemos un poco más tiempo libre. Y entonces, número uno, eso simplifica la vida. Pero durante la cuaresma debemos llenar ese tiempo no con más preocupaciones o algo que tenemos que hacer, tenemos que ir acá o allá para hacer esto y esto, pero idealmente para relajarnos, pero no para simplemente hacer lo que quisiéramos, pero para calmarnos y pasar tiempo con Dios, pasar tiempo en la oración, idealmente para calmarnos y estar quietos y, como dice en el Salmo, saber que Él es Dios y recordar a Dios y siempre tener el recuerdo de la presencia de Dios en nuestra vida, sea por medio de la oración o de la lectura de la Biblia o con tiempo en silencio, simplemente para pasar tiempo en silencio con Dios.
Así es, Padre David. Y una de las cosas importantes de también tener en mente es que el ayuno es una de las partes del Gran Cuaresma. Sí. Pero lo más importante es el ayuno espiritual.
Por mucho, sí.
Así que, como usted dijo, uno tiene que emergerse en las pregarias, uh-huh, o poder profundizar esa relación que uno tiene con Dios. Uh-huh. Y más importante es dedicar el precioso tiempo que, uh-huh, nuestros hermanos y hermanas tienen a algo sagrado, a algo que lo va a rellenar a ellos de fuerza, uh-huh, a algo que lo va a hacer reflexionar, uh-huh, en lo que de verdad tiene esencia y lo que de verdad es más importante en sus vidas. Y eso solamente se hace a través del ayuno espiritual. Uh-huh. Lo que me refiero es, uno tiene que tener cuidado lo que uno dice. Uh-huh. Tiene que tener cuidado a no juzgar a los demás. Tiene que tener cuidado no decir cosas que puedan ofender a otra persona.
Chismes, algo así.
Sí, uh-huh, o chismes también, lo cual siempre le afecta a uno. Uh-huh. Y más importante es uno entrar en esa relación personal con Dios. Entrar en esa relación personal con las Santas Escrituras. Uh-huh. Y también participar en los servicios santos de la Iglesia. Uh-huh. Como tenemos, por ejemplo, las liturgias presintificadas, tenemos el himno Acácisto, que es himno dedicado a la Virgen María, uh-huh, a la Theotokos, la Madre de Dios.
Los viernes,
sí. Y usted también iba a mencionar el Canona de San Andrés.
Sí, bueno, ese servicio, el Canon de San Andrés, se celebra la primera semana de la Cuaresma y es un servicio penitencial que simplemente reconoce cómo hemos fallado a Dios, pero no en una manera, o sea, que simplemente nos deja en un estado desesperado y sin esperanza, porque con cada plegaria que hacemos, con cada oración que hacemos en ese servicio, te repetimos la plegaria de nuestra esperanza: ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí. Reconocemos que durante este tiempo estamos purificándonos, estamos ayunando, estamos dejando cosas al lado, pero ¿cómo estamos haciendo eso? Lo estamos haciendo sabiendo que esas cosas mismas no pueden salvarnos, no pueden ayudarnos fuera de la gracia y el poder y la presencia de Dios, que es nuestra salvación y que es nuestra única esperanza.
Así es, Padre David. Vivimos en un mundo lleno de entretenimiento. Uh-huh. Vivimos en un mundo lleno de actividades. Pero nuestra Santa Iglesia nos da este tiempo precioso de reflexionar y de enfatizar y de, uh-huh, enfocarnos en lo que de verdad tiene esencia en nuestras vidas.
Sí.
En lo que de verdad nos mueve a nosotros como seres humanos. Somos llamados a ser el aliento viviente de Dios. Uh-huh. Y para ser un aliento viviente necesitamos tener esa relación vivificadora. y más importante, ahora es tiempo de apreciar los dones y las bendiciones que tenemos en nuestras vidas. Es tiempo de tomar a nuestros hijos, de tomar a nuestros esposos o personas queridas que tenemos, o abuelos o padres, y de ir todos a la iglesia como una familia, a poner prioridades que son bien importantes, a pasar tiempo juntos reflexionando en la palabra de Dios. Y tomando un paso atrás en el mundo que vivimos, diciendo, ¿sabes qué? Este es un tiempo bueno para reflexionar a lo que de verdad tiene esencia.
Sí, y eso es la cosa, porque todos los ejercicios espirituales que tiene, las disciplinas, digamos, espirituales que tiene la iglesia, tienen unas razones prácticas para existir. Es que, ¿por qué estamos simplificando la dieta? Bueno, sí, es para que idealmente estamos pasando menos tiempo preparando la comida, comiendo la comida, gastando menos dinero en la comida todas las semanas, para que tengamos más dinero para dar a los pobres.
Así es.
Y entonces eso es algo muy práctico, porque parte del ejercicio es de dar limosnas. Entonces tomamos el dinero que ahorramos con una dieta más sencilla, y podemos dar limosnas más frecuentemente, y también podemos llenar ese tiempo con el encuentro con el prójimo, en la faz de nuestro prójimo. Podemos ver en su rostro la imagen de Dios, y es una oportunidad de poner nuestros deseos, nuestras ideas, nuestros planes al lado y decir, Señor, durante este tiempo yo voy a olvidarme y yo voy a recordar específicamente que tú eres mi Dios. Con el tiempo en que no estoy comiendo, en que no estoy participando en cualquier entretenimiento, yo voy a dedicarte a ti en los servicios, como usted mencionó, la liturgia de los dones presantificados. Es una manera, si alguien no asiste a ese servicio durante la Gran Cuaresma, normalmente se celebra los miércoles o tal vez los viernes durante la Cuaresma, y está en la tarde, y es un servicio de comunión, y es un servicio más que uno puede usar para dedicarse aún más a Dios durante este tiempo. Pero también de decir que yo voy a olvidarme y voy a concentrar en ti, pero también voy a buscarte en el rostro, en la cara de mi hermano, mi prójimo. Y eso realmente es lo que significa ayunar espiritualmente.
Así es, ¿no? Como usted dijo, Padre David, la manera en la cual el ayuno siempre estaba existiendo y, más importante, explicado en la iglesia antigua, es lo que usted está diciendo ahora mismo, que los fieles ayunaban. En vez de comer tres comidas al día, en años antiguos se comían dos comidas o una comida. Y esa comida que se podían recolectar de los demás, se lo daban a los necesitados. Así que en vez de tener una cena lujosa, digamos, en un hotel o a un lugar o un restaurante privilegiado, podemos hacer algo más simple, y lo que podemos ahorrar, dárselo a alguien que es necesitado, hacer una donación. Y lo más hermoso del Cuaresma también es que es un recordatorio que todo lo que tenemos en nuestras vidas, sea nuestra familia, nuestros talentos, nuestros dones, nuestra situación económica o cosas materiales, sea lo que sea que tengamos, no es de nosotros, sino es un regalo o algo que Dios nos ha prestado, y que va a venir un tiempo que papá Dios nos va a llamar y vamos a decirle, bueno, Dios mío, es lo que yo hice con los dones que usted me dio. Por eso es importante que durante este tiempo apreciemos lo que tenemos en nuestras vidas, empezando por nuestra salud, empezando por nuestra familia y después las demás cosas que tenemos. Gracias por sintonizarnos.
Que Dios me lo bendiga.
Y por favor, aprovechen esta hermosa oportunidad de crecer cerca de la iglesia. Hablen con su padre espiritual, con el párroco de su iglesia, para que él los pueda guiar de una manera que puedan incrementar en su vida espiritual y aprovechen las bendiciones que tienen en sus vidas, especialmente sus seres queridos. Que Dios los bendiga.
Amén. Hasta la próxima vez.
Oh Cristo nuestro Dios, cuando resucitaste a Lázaro de entre los muertos, antes de tu pasión, confirmaste la resurrección universal. Por lo tanto, nosotros como los niños llevamos los símbolos de la victoria y del triunfo, clamando a ti, oh vencedor de la muerte. Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor.
Desde la noche se levanta a ti mi alma, oh Dios, porque tus mandamientos son luz sobre la tierra.
Aprended justicia, oh moradores de la tierra.
Alleluia.
ahora el padre Miguel Marcantoni va a leer las lecturas de la Epístola y del Santo Evangelio y darnos un sermón breve para nuestra edificación.
En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. La lectura es de la primera carta a San Pablo de los Corintios, capítulo 8, versículos 8 a 13 y capítulo 9, versículos 1 y 2. Claro, que el Dios nos acepte no depende de lo que comamos, pues no vamos a ser mejores por comer ni peores por no comer. Pero eviten que esa libertad que ustedes tienen haga caer en pecado a los hermanos que son débiles en su fe. Porque si tú, que sabes estas cosas, te sientas a comer en un lugar dedicado a los ídolos y algún hermano débil te ve, puede suceder que él se anime a comer de esa ofrenda hecha a un ídolo. Y así tú, por tu conocimiento, haces que se pierda su hermano débil, por quien Cristo también murió. Al herir la conciencia de los hermanos débiles en la fe, pecan ustedes contra Cristo mismo. Por eso, si por causa de mi comida hago caer en pecado a mi hermano, mejor me será no comer carne nunca, para no poner en peligro de pecar. Claro que yo tengo la libertad y los derechos de un apóstol, pues he visto a Jesús nuestro Señor, y ustedes mismos son el resultado de mi trabajo en la obra del Señor. Puede ser que otros no me reconozcan como apóstol, pero ustedes tienen que reconocerme como tal, porque el hecho de que ustedes sean creyentes en el Señor prueba que en verdad lo soy. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. La lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos 31 a 46. Cuando el Hijo del Hombre venga, rodeado de esplendor y de todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. La gente de todas naciones se reunirá delante de él, y él separará unos de otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Dirá el rey a los que están a su derecha: vengan ustedes, los que han sido bendecidos por mi Padre. Reciban el reino que está preparado para ustedes desde que Dios hizo el mundo. Pues tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Anduve como forastero y me dieron alojamiento. Me faltó ropa y ustedes me la dieron. Estuve enfermo y me visitaron. Estuve en la cárcel y me vinieron a verme. Entonces los justos preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿O cuándo te vimos con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento? ¿O falta de ropa y te la dimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y fuimos a verte? El rey les contestará: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más humildes, por mí mismo lo hicieron. Luego, el rey dirá a los que están a su izquierda: apártense de mí, ustedes que están bajo maldición. Váyanse al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Pues tuve hambre y ustedes no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Anduve como forastero y no me dieron alojamiento. Me faltó ropa y ustedes no me la dieron. Estuve enfermo en la cárcel y no me vinieron a visitar. Entonces ellos le preguntarán al Señor: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o como forastero, o falto de ropa, o enfermo, o en la cárcel, y no te ayudamos? El rey les contestará: les aseguro que todo lo que no hicieron por una de esas personas más humildes, tampoco por mí lo hicieron. Esos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mis hermanos, estamos entrando a la temporada de la Cuaresma. Primordialmente, en la iglesia esa temporada existía para preparar a los catecúmenos, o sea, los que estaban estudiando la fe para el bautizo. Cuando el cristianismo volvió más común, la iglesia reconoció que era buena idea que todos participen en esa temporada preparativa para reenfocar sus esfuerzos y sus vidas espirituales. La idea principal en la cuaresma es el arrepentimiento. Esa palabra es muy mal entendida en nuestros tiempos. El arrepentimiento en términos teológicos es, en griego, metanía. La primera parte, metá, significa atrás. Y nía, de nous, es la parte más interior espiritual de la persona. En otras palabras, significa que una persona dé vuelta 180 grados de lo más adentro para afuera. Refiere a un cambio sustancial en el fondo, en el corazón de la persona, que resultará en una vida diferente. Mis hermanos, ese cambio de mente, cambio de corazón, no viene fácil. La divina gracia siempre está para asistirnos, pero ¿por qué el pecado vuelve hábito? Tenemos que luchar para participar en la vida divina y para ser cooperadores con Dios, como dice el Evangelio de San Marcos. La obra más grande que llevamos delante de Dios es el perdón. El mismo Señor dice, si perdonas, también tu Padre en el cielo te perdonará. Y si no perdonas, tampoco te perdonará el Padre Celestial. El perdón depende en la humildad. Una persona con todos sus defectos y errores mira a otro y dice, no está bien lo que hiciste. Todavía me duele, pero a ti te quiero más que ese dolor, y el amor que te tengo pesa más que el rencor. El resentimiento es uno de los peores pecados precisamente porque es el rehuso de perdonar. Como el padre le dijo pródigo, la característica del Padre Celestial es el perdón. Y es Él que tenemos que imitar. No tardes en perdonar, mis hermanos. Y como dice el gran himno que inicia la cuaresma entre los ortodoxos, que comencemos el ayuno con alegría. Amén.
Gracias por sintonizarnos hoy y que la luz de nuestro Señor Jesucristo ilumine siempre su camino.